abre el cofre de la solidaridad.
Un espacio donde creemos que apoyando a los que luchan por ayudar
hará que se produzcan grandes cambios.
¿Y tú qué harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá?
Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin.
¿Por qué iba a querer navegar con vosotros?
Los señores de la piratería de todos los rincones del mundo deben mantenerse unidos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta.
El cofre del Capitán Morgan.
Comparte con nosotros y con los que nos escuchan tus proyectos e ideas solidarias. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde en Ática FM. Porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo. Aquí y ahora, el cofre del Capitán Morgan. Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
¡Estáis locos!
Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría.
Ática FM y el cofre en el camino hacia un mundo mejor.
Sigue nuestros contenidos en el blog elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com.
Y justamente 7 minutos los que pasamos sobre las 8 de la tarde en este día de hoy. Estamos a miércoles 5 de mayo del 2021 y muy gustosamente te damos la bienvenida al comienzo de una nueva edición de tu programa de Radio Solidario. Te damos la bienvenida al comienzo de la edición número 666 del cofre del Capitán Morgan. Como siempre, sonando a través de está tu radio, está tu casa, sonando a través de Ática FM. Mi nombre es Fernando Rodríguez, estoy aquí para darte la bienvenida y para lanzar este saludo que recibirás si ahora mismo te encuentras sintonizando el 106.4 de la FM en Pamplona. Saludo que también llegará hasta ti si nos estás escuchando ahora mismo en directo a través de internet en aticafm.com o a través de la aplicación de Ática FM para dispositivos móviles. Un saludo que también ahora escucharás y verás si nos estás siguiendo a través de nuestras retransmisiones de vídeo en nuestra página de Facebook, en facebook.com/aticafm, y también en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/aticafm. Y por último, un saludo que recibirás en diferido si nos estás escuchando a través de los podcasts, los programas que una vez emitidos colgamos en internet para que puedas acceder a ellos cuando a ti te plazca y que encontrarás en plataformas tan conocidas y tan populares como Spotify, como iTunes, etc, etc. Búscanos como el cofre del Capitán Morgan. Bueno, y comienzo ahora también pues saludando a una de las voces que serán para ti las anfitrionas en estos aproximadamente 55 minutos de radio que tenemos por delante. Tengo junto a mí a nuestra capitana Carol. Muy buenas tardes, capitana.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Pues fenomenal, fenomenal. Estamos también con nuestra capitana Raquel, que ahora pues por temas de aforo no puede saludarnos, no puede sentarse delante del micrófono, pero estará presente en la segunda parte y ahí sí que podremos saludarla en condiciones. Bueno, Carol, te ha tocado contarnos qué nos depara el programa de hoy.
Como solo estoy yo, pues me toca. Bueno, en la primera parte voy a tener conmigo aquí a Ignacio Recondo y a Soko Eransuz. Ignacio es el presidente de la Fundación Tutelar de Navarra y Soko es una voluntaria. Nos van a hablar de esta fundación, que desde luego te digo que es muy interesante. Y en la segunda parte, nuestra capitana Raquel estará por teléfono con Maite Masterra, socia de la Asociación Turística de Irati Orreaga, que nos van a hablar de turismo, que también está muy bien, ahora que nos van a dejar salir un poquillo más.
Pues un plan fenomenal, me parece. Así que esperamos que nos permitas el acompañarte en directo hasta las 9. Te quedas al timón, Carón, junto a nuestro técnico Unai, el encargado de hacer que nuestra señal sonora llegue hasta ti de la mejor manera posible. Y yo me voy a dar un paseico que me sienta muy bien a estas horas del día.
Muy bien, disfrútalo. Bueno, pues daros la bienvenida y muchas gracias a Ignacio Recondo y Soko Eransus. Gracias por venir. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Gracias, Carol, y en nombre del cofre de Capitán Morgan y Aitaka por la oportunidad que nos brinda de estar aquí, de poder hablar y que se nos conozca un poco más.
Bueno, este espacio es para gente como vosotros y para asociaciones, fundaciones, para que tengáis vuestro ratillo de poder explicarnos en qué consiste vuestra labor. Si os parece, vamos a presentar un poco lo que es la Fundación Tutelar de Navarra para que todo el mundo podamos entender en qué consiste esta fundación.
Bueno, voy a tratar de sintetizar un tema que no es fácil, pero bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible y espero que se me entienda. Fundación Tutelar Navarra nació de ANFAS, que como bien sabéis es la Asociación de Familias con Discapacidad en Navarra, Discapacidad Intelectual, y nació el año 1988, fruto de dos vectores, de dos coincidencias en el tiempo. Por una parte, por una modificación del Código Civil, que permitió a partir del 1986 que las personas jurídicas pudieran tutelar personas también, cosa que hasta ese momento solamente podían tutelar las personas físicas. En ese momento de cambio hubo una preocupación de nuestros antecesores en ANFAS que trataron de responder una pregunta que sigue siendo vigente hoy en día. ¿Qué pasa con mi hijo, con mi hija que tiene discapacidad intelectual? Cuando yo mañana, como todo ser finito, como nos vayamos, ¿qué va a ser? ¿Quién se va a ocupar? ¿Qué podemos hacer? Fruto de esas dos coincidencias, creó ANFAS en el año 88 la Fundación Tutelar Navarra. Como bien sabéis, una fundación tiene unos fines que los pone el fundador y le dota de un capital para echar a andar. Eso es lo que hizo en aquel momento y aquí estamos.
Ahí está el año 88. Ha llovido un poquito y entiendo que habéis cambiado. Que la asociación, que la fundación ha evolucionado en el tiempo, pero entiendo que los objetivos primeros serán los mismos.
Sí, porque la necesidad sigue estando, y además una sociedad como la actual, tan compleja y con tantos, digamos, con tantos vectores, pues la pregunta es la misma y la necesidad también. Pero hay un hecho que me gustaría señalar. Es que casi todos los que ahora mismo tenemos, luego hablaremos de las cantidades, casi ninguno viene de familias de ANFAS. Quiere decir que la labor de ANFAS en su ambiente ha hecho que las familias sí que acojan como tutelados a sus familiares, y sin embargo, los que nos vienen, quiere decir que están fuera de ese ambiente y la necesidad está ahí. Por lo tanto, son dos cosas que llaman la atención. Es decir, que tenemos familias de ANFAS, pero la mayoría están fuera de ese entorno. La necesidad quiere decir que los más necesitados son los que más necesitan y están fuera de estos circuitos de solidaridad, y ahí estamos. Y de alguna forma nosotros entendemos que somos como el último eslabón en la forma de ayudar. Siempre hay familias, hermanos, primos. Nosotros estamos al final de todo. Cuando todo eso falla, y si el juez nos llama y entra dentro de nuestros quehaceres, pues es difícil decir que no.
Bueno, yo entiendo, desde mi punto de vista, que soy bastante nueva en este tema de las tutelas, entiendo que hay una burocracia jurídica para todo esto que estás diciendo, para llegar a la tutela, pero luego es verdad que con Soko quiero hablar de la parte de los voluntarios, porque una cosa son los temas jurídicos, legales, los patrimonios o todo esto, pero creo que hacéis mucha más labor que solo como si fuese un tutor legal.
Sí.
Que ahí entraría la parte del voluntariado.
Sí, va. Voy a tratar de contestar y luego le dejo a Soko para que le complemente en su parte, ¿no? Desde el inicio, el patronato, somos 12 personas, todas voluntarias, seis personas las nombra ANFAS hoy en día también, y otras seis personas el propio patronato trata de incorporar personas que pueden aportar algo de tiempo y de su capacidad para conformar la voluntad y guiar la fundación. Los inicios primeros fueron voluntarios todos, pero a lo largo del tiempo hemos ido profesionalizando porque cada vez nos exigen más. Nos exigen auditoría de cuentas, tener páginas web, que esté todo con la ley de transparencia, un montón de cosas, por lo tanto hemos profesionalizado. Pero en paralelo, hemos incorporado un tema que yo creo es un tema fundamental en la fundación, que es que nuestro objetivo en el plan estratégico es que todos los tutelados nuestros tengan voluntarios. Y tenemos más voluntarios que tutelados, pero no quiere decir que todos los tutelados tengan voluntarios, porque en algún caso es un matrimonio, puede ser otros amigos.
¿Cuántos voluntarios tenéis ahora?
Creo que tenemos 65.
Está bien.
Y tenemos... luego hablamos un poco del perfil del voluntario que queremos. Entonces, Soco, de alguna forma, aunque igual adelantamos, luego volvemos
sí,
para atrás.
Luego no vamos importa. A volver a hablar poco, bien de los voluntarios.
¿Cómo llegaste de voluntaria? ¿Qué haces un día que quedas? Un poco en ese sentido, sí. Sería bien, estaría bien.
Sí, a ver, pues yo llevo de voluntaria pues 7 años y medio aproximadamente, ¿no? ¿Y cómo llegué? Bueno, pues conocí la Fundación Tutelar Navarra a través de, bueno, mi hija trabaja en la universidad, a través de la universidad sabía esto y me indicó, yo tenía ganas, me apetecía como que tenía que hacer algo y me pusieron en contacto, entonces yo me puse en contacto con las chicas estas que están allí y bueno, y entonces me asignaron, digamos, pues una persona, un chico, Aritz, que ahora tiene 43 años, tiene parálisis cerebral y bueno, pues él puede caminar, pero lo demás, pues no sé, es totalmente dependiente. Apenas habla, solamente unas frases muy cortas y como muy repetitivas siempre. Él tiene unas fijaciones de ciertas cosas y digamos que prácticamente no se sale de ahí. Pero bueno, para mí me está resultando muy agradable porque es muy agradecido, da como mucho cariño. Es muy buena persona, da mucho cariño y es muy fácil. Entonces lo que yo hago con él es todas las semanas voy pues hora y media o así a estar con él. Bueno, ya después de tantos años, casi 7 años, yo desde luego soy para él ya, bueno, me ve y me recibe con los brazos abiertos y bueno, pues lo que hacemos es damos paseos. Y claro, la verdad es que con el tema del confinamiento hemos estado bastante restringidos, ¿no? Por ejemplo, pues, a ver, el tema le gusta a él, pues, un café. Claro, pues un café hasta ahora pues no hemos podido porque, lo primero, porque no se podía. Lo segundo, ahora que se pueden en terrazas, pues hasta ahora, que hace ya un poco buen tiempo, pues hasta ahora tampoco. Y luego es... pues ir a ver a su mamá, porque tiene él su mamá, pero también su mamá pues también está en otra residencia porque está con Alzheimer. Y él de vez en cuando quiere ir a ver a su mamá. Entonces yo le llevo, también le llevo al médico si hace falta. Por ejemplo, he estado esta mañana, que no quería ir, porque dice que al médico que no. Me decía que al médico que no. Y él lo que ahora desde el confinamiento, que como digo ha estado todo muy restringido, su única ilusión es cuándo se va a ir de vacaciones. A ver cuándo hay que hacer la maleta, a ver cuándo llamamos al taxi para que le lleve de vacaciones. Pues sí, Ari, sí, que claro que sí que te vas a ir. Entonces yo le voy afianzando con todo eso. Sí, y le da unas alegrías, es como si viviera cada día que voy, que se va a ir de vacaciones. Y bueno, y de lo más ilusionado él.
Claro, yo lo que veo, que es lo que estábamos hablando antes, que la función del voluntario tiene menos cabida en esta capacidad jurídica de los tutelados, pero supongo que sois el puente entre el tutelado y el tutor, ¿no? Las necesidades que pueda tener esta persona.
Sí, eso es lo que también quería un poquito apuntar, ¿no? O sea, sí que es verdad que donde está la residencia está muy bien tratado y tal, pero hay algunas cosas que verdaderamente yo hago un poco de... Pues no sé, por ejemplo, pues a ver cómo está vestido, a ver si lo visten bien. O, no sé, concretamente el año no hace mucho, bueno, antes de la pandemia, jo, me dijeron que le ponían a él dos raciones a la vez. Y yo dije, pero dos raciones. Y yo lo veía, además, lo veía precisamente que iba echando tripica, ¿no? Y entonces lo consulté con Adriana. Me dice, ay, va, qué raro, si no sé nada y tal. Y preguntó y parece ser que... Porque siempre ha estado delgado y entonces pensaban que igual tenía una necesidad. Pero claro, resulta que iba cogiendo peso y no, porque me decían, desde la residencia me decían, yo no le daría dos raciones, pero nos han dicho que hay que darle dos. Y claro, y consultó, hablaron con la médico y efectivamente se las quitaron. Vale. Pero porque a él, si le pones dos, dos, si le pones tres, tres.
Claro, es sí. Que al final sí. Vosotros, o sea, los voluntarios sí. Lo que estáis haciendo es, o creo yo que lo que hacéis es sí. Ver el día a día sus
exacto,
necesidades, sí. Dignificarles sí. A ellos
sí. Sí.
Y luego transmitir a la fundación sí. Como tal sí. Para sí. Que tome medidas y las tiene que tomar.
Sí, voy a corroborar un poco lo que dice Soco, sí. Pero me permites...
Sí, sí.
Conozco a Arich y conozco casi prácticamente a todos los que pueden salir. Arich, por ejemplo, lo que ha dicho es que después de esa hora y media, o cuando llegas, te lanza esa sonrisa, que poco más te puede decir. Y ya con eso te vas a casa como
sí,
si hubiera tocado la lotería.
O mejor.
Efectivamente.
Yo he llegado a este mundo, creo que llega de 2008, no sabía ni que existía la Fundación Tutelar, y lo que tengo que señalar es que en contra de la opinión general, contra cuanto más das, más recibes en este mundo. Es que es algo, y que además que siempre que tengo oportunidad, lo digo. Parece que damos un poco y que nos desprendemos de algo, y resulta que lo que recibimos es
muchísimo mayor.
Bueno, yo ahora, después de 7 años y medio, digamos que casi no podría pasar sin él.
Sí.
Porque para mí es algo que vamos...
Entonces,
es parte.
Entonces el voluntario hace la parte, digamos, buena, bonita en ese sentido, ¿no? Y si hay algo que llamar la atención al centro o eso,
sí.
Nos lo transmiten, porque son nuestros ojos y nuestros oídos.
Sí.
Y los técnicos, en este caso Adriana o Raquel
sí,
o ahora
sí, sí.
Nacho, pues llaman y dicen, a ver, pero ya, en,
sí.
Es decir, un poco como autoritas, porque la parte afectiva, con el voluntario, lo que sí voy a resaltar, un poco por alguna persona que esté escuchando, puede estar pensando, oye, pues ya me gustaría intentar ser voluntario. Entonces, el voluntario que necesitamos y que pedimos, lo cual es una petición ya, aprovechando que estamos aquí.
Eso siempre, para eso tenéis esta ventana abierta.
No es un voluntario, digamos, que hoy este año tengo tiempo durante 8 meses para no sé qué, ¿no? Porque lo difícil es establecer una relación con la persona, y cuando eso se rompe es un desgarro para la persona, porque en muchos sí. Casos ha tenido problemas familiares de desgarro, de dejarlo o de otro tipo, ¿no? Entonces necesitamos no tanto dedicación en tiempo como que mantenimiento en el tiempo. Uh-huh. De hecho, tenemos voluntarios que llevan casi desde el inicio, con 20 y tantos años. Otra Soco de Estella,
sí, sí.
Pues no sé si lleva pues cerca de 30 ya. Ese es el tipo de voluntario que necesitamos, y la mayoría, además, en muchos casos, mujeres.
Sí.
Vamos, o sea, creo que lo estamos dando por hecho, pero en ningún momento hemos dicho que exclusivamente trabajáis con gente con discapacidad intelectual.
Sí, sí.
O sea, tiene que estar certificado.
Sí, sí. Eso ha pasado por los tribunales.
Eso
todo
es.
Eso. Sí.
O sea, que no hay ningún. No tenéis otro tipo de perfil de otra discapacidad, solo física. Entonces, este tipo de gente lo que requiere es a larga distancia, ¿no?
Sí.
La relación.
Sí. Cuesta mucho establecer, porque muchas veces es una mirada, pues. Y en esa mirada tienes que entender si ese día está para esto o es mejor que dejes tranquilo por lo que sea. Es decir, y establecer esa relación es muy costoso y muy doloroso también para la otra parte. Por lo tanto, lo que pedimos es, piénsalo bien, tenemos que firmar una especie de contrato de, en este caso, de voluntariado. Tenemos un seguro ¿verdad? Damos un poquito de formación, por lo menos, el contacto siempre abierto con los técnicos y, oye, pues he visto que los zapatos los tiene un poco mal, o la ropa, o le he oído que quiere ir de vacaciones, ir pensando con quién, cómo, con Tasubinsa, con ANFAS. Esa labor de captar un poco lo que está ocurriendo para bien y para mal y llamar la atención, aparte digamos, del trato personal, que eso se entiende, ese es un poco el trabajo. Sí. Y eso es lo que nos distingue de otras fundaciones públicas que hay, como la de personas mayores. En principio, además, el número es imposible de tener ese trato que tienen, porque no se tienen un número muy elevado y es difícil de mantener ese tipo. Y yo, como voluntario, soy jubilado del Gobierno de Navarra y no voy a ir voluntario al Gobierno de Navarra. Mi aportación, mientras tenga ánimo, será en esta fundación o en otra de voluntariado, está claro, ¿no?
Bueno, yo creo que son dos vías distintas y que podéis convivir perfectamente los unos con los otros.
Bueno, sí, bueno, sí. Ya hablaríamos de eso.
También tengo, me viene a la cabeza que en los últimos años se investiga mucho en ciencia, o se invierte en ciencia, avanza este tipo de perfil con el que trabajáis con discapacitados intelectuales. Entiendo que su esperanza de vida aumenta, que va en favor de ellos, desde luego, pero claro, a vosotros os añade más trabajo, porque el volumen de los tutelados que tengáis, entiendo que cada año va a crecer, sí, bastante.
Pues en estos momentos yo creo que andamos en 59 o 60, porque hay un 2 que están ya al caer. Hemos ido subiendo en los últimos 10 años, pues desde 20 y poco a 60. Y hemos ido, de alguna forma, hubo un momento cuando estaba mi antecesor, que el presidente Ramón Loitegui, en paz descanse, y pido, digamos, una oración por él. Que tuvimos que decir públicamente que no podíamos admitir más porque no podíamos mantener los que teníamos. Fruto de aquella, digamos, de aquel parón y de muchas gestiones, por fin hace 3 años, ya pudimos firmar el primer convenio con el gobierno, una cantidad fija por año, que nos han ido subiendo un poquito.
Pero independiente de la cantidad de tutelados que tengáis.
Sí, es independiente, es un tema cerrado. Si ahora este año nos han venido 5 más o 6 más, la aportación del gobierno va a ser la misma. Podemos esgrimir al año siguiente y decir, mira, tenemos más, y a ver si nos dan algo más. Pero de alguna forma, y en ese tema sí que llamo la atención, porque hay comunidades donde cuando viene la sentencia judicial que te adjudica la tutela, inmediatamente tú con eso vas a la administración y ese mes ya tienes una cantidad porque tienes uno más.
Que sería más acorde, ¿no?
Eso es lo que aspiramos, porque todas las tutelas hay que entender que son sentencias judiciales. O sea, no es un acuerdo entre particulares, es un acuerdo de voluntarios.
Sí, no es un contrato privado que hacemos entre tú y yo.
Es un juez que te dice, esta tutela la quieres asumir, y preguntamos, ¿tienes capacidad intelectual? Sí. Tendrá otras cosas. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es decir que sí y luego buscar la financiación. Estamos haciendo, es decir, no sé si bien o mal, pero de momento vamos tirando. Es decir, aceptamos el trabajo y luego buscamos la financiación.
Ya. Bueno, es una manera igual de obligaros también, sí, también a buscar recursos.
Nos obliga.
Está mal. Debería ser, bueno que viniese de otro sitio.
Pero bueno,
sí. Pero bueno, si no hay más remedio, pues
hemos seguido y seguiremos así mientras el ánimo no decaiga.
Soco, cuéntanos un poco, así muy brevemente, porque nos estamos acercando al tiempo ya, ¿cómo habéis vivido este último año, que para todos ha sido muy regular, vamos a decirlo así, pero entiendo que también, claro, especialmente para vosotros?
Claro, pues fíjate, al principio todos nos tuvimos que quedar metidos en casa, lo mismo ellos que yo también, por
pero
mi
esta
parte,
gente,
¿no?
Les tiene que afectar muchísimo, ¿no?
Mucho. Entonces hubo, no sé si dos ocasiones en que tuve con él, ¿cómo se llama?
Videoconferencia.
Pero claro, él me veía y se apartaba de la pantalla y se iba a la puerta a buscarme.
¿Qué cosas?
O sea, claro, decía, pues esto no. Y bueno, pues eso, pues así, mal. Entonces, recuerdo el primer día que nos dijeron desde la fundación que podíamos ir por lo menos abajo al hall a verlos, a estar con él. Mira, él que me vio, me vino así con los brazos abiertos y me dio un abrazo que no me soltaba.
Y con eso se te quitan todas las penas.
Claro, no, no, yo desde luego me da muchísima satisfacción el verlo a él tan agradecido y tan contento, porque es que es una persona feliz. Y bueno, pues ahora sí, ahora ya todos, o sea, una vez a la semana salimos. Y aunque no se pueda más que pasear porque está mal tiempo y no nos podemos sentar en una terraza, pues pasear. Le gusta mucho andar y no se queja, al contrario.
Al contrario.
Sí, al contrario.
Lo que estáis diciendo.
Lo único
es
eso, pues yo ahora tengo ganas de poderlo llevar a ver a su madre, porque cada día que salimos, y a la mamá, claro... Ellos ya están vacunados, su madre en la residencia también, pero a mí me falta la segunda vacuna. Entonces yo por lo menos digo, bueno, pues que me pongan la segunda vacuna y luego pues ya me comprometo a ir, desde luego.
Ya,
porque
ya.
Es que de eso sí que se acuerda. Así como, a ver, desde la fundación nos solían hacer también unas meriendas, unas para reunirnos todos y tal.
Trimestrales.
Y eso le hacía mucha ilusión. Pero ahora sea como que se ha olvidado un poco. Bueno. Como ha sido ya mucho tiempo el que ha pasado,
ya, poco
estamos
a poco
sin merienda,
ya vamos a
pero
ir normalizando
de lo que no se
todo.
Olvida es ni de las vacaciones ni de la mamá.
Bueno, eso está bien.
Sí.
Bueno, pues quiero daros las gracias por haber participado con nosotros en este programa. Muy interesante el tema. Si alguien está interesado en poneros con contacto, estáis en Fundación Tutelar de Navarra, tenéis página web, teléfonos...
Sí.
Bueno, se puede encontrar vuestros datos muy sí. fácil. Muchas gracias, Ignacio sí. Isoco.
Y si me permitís un minuto de cierre, anunciar que además que está en el Senado ya a punto de aprobarse la modificación del Código Civil y la Ley de Procedimiento en todos los aspectos que afectan a la tutela y todas estas cosas, por lo tanto, habrá cambios muy importantes en el tema.
Muchas gracias por estar. Hacemos un breve descanso y volvemos enseguida.
Ática FM y Asociación Ática, reconocida como entidad de utilidad pública por el Gobierno de Navarra en 2015. Nosotros marcamos el camino, otros lo recorren.
That's how I do it. Do it. Bueno, tener a dónde ir. Ya sabes.
El cofre del Capitán Morgan.
Hermanos. Hermanas. El tiempo se agota. Mi sueño. Aquello que enarbolamos. La verdad. El amor. Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo.
Abrimos el cofre de la solidaridad.
Uníos a mí.
El viaje continúa.
Bueno, continuamos en este viaje y bueno, pues voy a hacer un resumen de lo que hemos tenido en la primera parte. Nuestra compañera Carol ha entrevistado a la Fundación Tutelar Navarra y en concreto nos han visitado Ignacio Redondo, que es el actual presidente, y también nos ha visitado aquí en el estudio Soko Eransus, que es voluntaria tutelar, nos ha contado unos 7 años. Bueno, y entre los dos pues nos ha explicado qué es la fundación, y Soko como nos ha explicado Ignacio qué es la fundación, desde hace cuánto pues trabajan, un poco en qué consiste, y Soko pues desde su experiencia como voluntaria qué es lo que pues hace o cómo colabora fundamentalmente con un chico como voluntaria. Y ahora ya sí, en esta segunda parte vamos a entrevistar a Maite Maizterra, en este caso por teléfono, porque ella está en Garayoa, es miembro y socia de la Asociación Turística Irati Orreaga. Muy buenas tardes, Maite.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es la primera vez que entrevistamos a la Asociación Turística Irati Orreaga. Y bueno, pues en este caso yo quiero que nos cuentes vamos a hablar acerca de qué es la asociación, qué tipo de actividades realizáis, qué tipo de proyectos, y sobre todo vamos a hablar también, entre otras cosas, de un proyecto que habéis presentado recientemente, un proyecto pionero en Navarra, que lo habéis realizado de forma colaborativa, en el que ofrecéis, bueno, pues una manera distinta de conocer el patrimonio y la historia de Navarra, una forma de viajar en el tiempo, de dejarse llevar por la imaginación a través de una serie de podcasts, en concreto 5, donde UR
Graciana, Archai, Jesús, entre otros, pues nos pueden acompañar o te pueden acompañar para que conozcas su historia y la historia, sobre todo la nuestra, nuestra historia, la historia de Navarra. Quería empezar así porque quería dejar un poco el gusanillo a los oyentes de decir, bueno, pero ¿de qué me estás hablando, Raquel, no? ¿Quiénes son estos personajes? Por eso quería hacerlo así, Maite, permíteme.
Sí, está muy bien. Está muy bien. Al final, algunos son ficticios, pero otros son reales. Y, como dices, forman parte de nuestra historia y tienen mucho que contar.
Bueno, Maite, ahora ya sí, te dejo a ti. Cuéntanos un poco qué es la Asociación Turística Irati Orreaga y cuándo y por qué se creó.
Bueno, el origen de la Asociación Turística Irati Orreaga nos tenemos que remontar a principios de los 90, cuando un grupo de mujeres, casi todas mujeres emprendedoras, crearon la Asociación de Casas Rurales de este territorio. Entonces, bueno, nació la Asociación de Casas Rurales y siguieron su andadura como tal hasta hace 2 años, que decidieron ampliar el abanico de socios y el grupo que componía esa asociación, convirtiéndola en Asociación de Turismo Rural o Asociación Turística Irati Orreaga. De manera que ahora mismo englobamos alojamientos, comercios, sector productores, actividades de naturaleza, todos aquellos negocios que, estando en este territorio, tengan una oferta turística. Vamos a decir, lo que puede interesar al turista.
Entonces entiendo que uno de vuestros objetivos, bueno, pues es conservar o dar a conocer pues la cultura, la gastronomía local.
Sí, claro. A ver, al final, el nexo de unión que tenemos todos los socios de la Asociación de Turismo Rural Irati Orreaga es que somos personas que hemos apostado por vivir aquí, por vivir en esta zona rural. La mayoría de nosotros somos emprendedores y entonces apostamos por el desarrollo de esta zona, en nuestro caso en el sector específico del turismo, pero en muchos otros aspectos también. Queremos vivir aquí, queremos que se conozca, que haya cierto desarrollo. Sí, se trata de que se nos vea como un territorio vivo, que lo estamos. No, ahora que tanto se habla de la despoblación y tal, se trata de no ser. Uno de los objetivos de la asociación es que no se vea este territorio como una foto que se saca el turista, no, que venga, que lo conozca, que lo quiera, que nos conozca a nosotros, que aprenda.
Leía en una, no recuerdo en qué entrevista, que un poco lo que había pasado, no en Navarra solo, lo que a veces pasa en algunos pueblos, yo también soy de pueblo, quiero decir, que a veces somos como reticentes a que venga el turista. Es como, que nos está invadiendo, ¿no? Y a veces, sin querer, y yo creo que es por lo que estáis, por lo que impulsáis vosotros, os hacéis todo lo contrario, ¿no? Quiero decir que esto no es que sea mío y que no venga nadie, sino, no, es nuestro, vamos a darlo a conocer, y el turista que venga, desde luego, con respeto, con cuidado, pero que conozca el patrimonio que tenemos, ¿no? Todo el patrimonio inmaterial.
Sí, yo creo que, bueno, también por el desconocimiento quizá, ¿no? Por el desconocimiento, por el miedo a las personas que no conoces, pero bueno, ya desde hace unos cuantos años yo creo que ese miedo como tal no existe, aunque ahora en época de pandemia sí, haya habido un mini repunte, ¿no? En algunos sitios, pero realmente lo que nosotros queremos es que no venga el turista y que pase por aquí y se vaya como de cualquier otro lugar, que venga, que nos conozca a nosotros, que conozca cómo es la vida aquí, que descubra sitios nuevos, que hay muchísimos, que se deje aconsejar, que se deje explicar, que compartas, ¿no?, esa experiencia con él y que él se sienta acogido y tú también, como anfitrión, vamos a decir.
Entiendo que ahora, con todo el tema del cierre perimetral, el tipo de visitante, pues desde luego, ha cambiado, ¿no? Es navarro, navarra.
Bueno, lo que se dice mucho en nuestro sector es que los navarros estamos descubriendo Navarra, y es verdad.
Así de claro.
Es verdad, porque con el cierre perimetral, pues es verdad que los navarros se han visto abocados a descubrir Navarra, lo cual a muchas zonas rurales quizá un poco o no tan conocidas o con no tanta población, pues yo creo que nos ha venido muy bien porque nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer.
Uh-huh. El otro día, fíjate, en una tontería, una foto de WhatsApp de un amigo, vi y estaba en unas fotos, en unas casas árbol, ¿no? y le dije, oye, ¿pero dónde estás? Y yo, qué sé, a veces vemos cosas y nos pensamos que son de... Y no, pero que es aquí, que es que las tenemos aquí, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta que al lado tenemos muchísimas cosas que a veces buscamos fuera porque pensamos que lo de fuera, pues, o fuera de la comunidad vamos a encontrar cosas mejores, ¿no? Cuando sí. No es así.
Además que también tendemos siempre como ir a los mismos cuatro sitios, ¿no? Viene un amigo a verte y ¿a dónde lo llevas? A los mismos cuatro sitios de Navarra. Es. Cuando hay muchísimos sitios, rincones, rutas para hacer en pareja, en familia, con mascotas, negocios, sector primario, queserías, comercios con productos locales que te enseñan, que te explican cómo lo hacen, además encantados. Uh-huh. Tenemos alojamientos muy curiosos, como dices, sin irte a ningún sitio extraño. Uh-huh. Tenemos una naturaleza soberbia. Además ahora en primavera, que ya está todo casi verde intenso, es maravilloso. Yo creo que la gente en realidad... No, hombre, no voy a decir que está agradecida, pero creo que la gente está agradecida de la oportunidad que ha tenido de descubrir Navarra.
Uh-huh. Sí, yo creo que es así, estoy totalmente de acuerdo. Yo la primera, que sí. Yo siempre, es verdad, yo decía, madre mía, pero que es que me da vergüenza hasta no haber visto esto, así decía yo, y lo tengo al lado. En fin,
claro.
Pero bueno, cuéntanos un poco, Maite, ¿qué tipo de actividades ofrecéis? Luego vamos a hablar del proyecto Paisajes Sonoros, pero desde la asociación, ¿qué tipo de actividades o qué es lo que, o ayudas, no sé cómo decirlo, pues ofrecéis a la gente que acuda a vuestra asociación?
Bueno, en primer lugar, dar a conocer, ¿no?, todos los servicios y productos que ofrecen los socios de este territorio, que bueno, no lo he dicho, pero la Asociación Irati Orreaga engloba el Valle de Aezcoa, Erro, el Valle de Arce, Oroz-Betelu, Burguete, Roncesvalles y Luzai de Valcarlos. O sea, somos un territorio bastante, bastante amplio. Entonces, pues nuestros objetivos principalmente son darnos a conocer, y entonces lo hacemos a través de principalmente nuestra página web, donde podéis encontrar toda la información referente a lo que hacemos los socios de la asociación y el entorno que nos rodea, a través de las redes sociales, sobre todo Facebook, Twitter e Instagram.
Poniendo el nombre Asociación Turística Irati Orreaga.
Nuestra página web es turismoselvadeirati.com.
Uh-huh.
Y los perfiles en las redes es Asociación de Turística Irati Orreaga. Eso es. Y eso, en las redes sociales, pues vamos actualizando toda la información referente a nuestro territorio. Y luego, aparte de eso, hacemos, vamos desarrollando como pequeños proyectos. Por ejemplo, tenemos el proyecto Entorno, a través del cual hemos hecho varias jornadas de basuraleza, que consiste pues en convocar a la gente con la ayuda de la comunidad de residuos de aquí para limpiar de basura enclaves concretos que estén sucios, pues por lo que sea, ¿no? Porque se haga un mal uso de ellos o por lo que sea. Luego hacemos actividades de desarrollo a nivel interno para los socios, pues formativas, compartir información, pues eso, ayudas, soporte de instituciones, todas estas cosas para los socios. Y luego aparte hacemos otros proyectos que nos parecen interesantes, como el paisaje sonoros,
uh-huh. Bueno,
que también,
pues,
que es una forma muy curiosa de dar a conocer este entorno.
Pues todo tuyo. Cuéntanos, yo he avanzado una forma pionera en Navarra de conocer el patrimonio y la historia, una forma en la que se mezcla la tecnología, ¿no?, con el conocimiento del patrimonio inmaterial. Y cuéntanos un poco qué es el proyecto Paisajes Sonoros.
Bueno, el proyecto Paisajes Sonoros es, digamos, una propuesta de recorrido que consiste en 5 podcasts que están distribuidos estratégicamente en nuestro territorio. Yo entiendo que casi todo el mundo va a saber lo que es un podcast, pero para quien no lo sepa, se trata de un audio, Un audio que puedes escuchar. Entonces, estos podcasts que están situados estratégicamente, el visitante o la persona que va caminando se encuentra en medio del recorrido. Bueno, puede haber varias maneras de llegar hasta los podcasts, pero una de ellas es, imagínate que tú vas por un recorrido y te encuentras un cartelito con unos códigos QR, y entonces esos códigos QR...
Que los códigos QR son esos cuadraditos, ¿no? También vamos a explicarlo ya.
Sí.
Son esos cuadraditos ahí que uno dice, ¿esto qué es? Unos cuadrados, rombos y todo ahí de color negro raro, ¿no?
Eso es. Pues sacándole una foto con el móvil a esos códigos, te van a llevar a nuestra página web, donde encontrarás un podcast, un audio que cuenta la historia o una historia concreta de ese lugar en el que tú te encuentras. Entonces, tenemos, os voy a explicar primero los 5 podcasts que hemos puesto para que veáis que el contenido es variado, que realmente las oportunidades, o sea, el potencial de esta idea es enorme. Entonces, hemos colocado un paisaje sonoro en Arce, en el Valle de Arce. No voy a decir el enclave exacto porque la otra manera de ver los podcasts es a través de un mapa, a través de Google Maps, se puede hacer un juego de buscar los podcasts. Casi como si fuera un geocaching. De manera que tú tienes que ir a buscar el podcast y cuando lo encuentras, entonces oyes el audio, ¿no? Bueno, entonces los 5 podcasts que tenemos son uno que está en el Valle de Arce, que se sitúa en el siglo II, y Ur es un hombre que nos habla de la construcción de la calzada romana que atraviesa todo el Valle de Arce y que conecta con Don Iván Egaras y con San Juan de Piedepor y Valcarlos. Ya también habla de las ciudades que se están construyendo en Arce y Burguete. Bueno, pues cuenta un poco la historia del trabajador de la calzada, ¿no? Luego tenemos en Oroz Betelu, otro paisaje sonoro, que esto es una historia real de un hombre que ha contado en primera persona cuál era su experiencia como trabajador del barranqueo, los que barranqueaban troncos por el río Irati para bajar la madera por el río.
Sí, como almadieros.
Como almadieros, sí.
Eso.
Eso es. Luego tenemos en el Alto de Azpegui, que está entrando en la selva de Irati, para Sorba y Zeta, en un alto que hay, que se llama el Alto de Azpegui. Tenemos a Artai, que lo has mencionado antes, y cuenta, bueno, se sitúa en la prehistoria y nos habla de cómo es el pastoreo en los pastos de altura y de los megalitos, de la función que tenían los megalitos, de cómo era el ritual de un funeral, de enterrar a la gente entonces. Luego nos vamos hasta Valcarlos, donde Graciana nos habla del camino de las estrellas, de lo que se empieza a llamar el camino de Santiago, de la batalla contra Carlomagno. Bueno, nos habla un poco de la historia de ese lugar súper estratégico de la historia de Navarra. Y por último tenemos en Sorogain otro punto que también cuenta una historia real contada en primera persona por un hombre, por Ignacio, que nos contaba su experiencia con el contrabando. Cuando él era contrabandista en su juventud, cómo pasaban. Bueno, no voy a contar más porque tampoco quiero hacer spoiler. Pero esos son los 5 podcasts que tenemos por ahora. Que además se pueden encontrar en castellano y se pueden también encontrar también en el euskera local. El euskera de aquí que se ha recuperado, ha habido un grupo de gente que se ha dedicado a recuperarlo y lo han hecho también en euskera.
Además, creo... Ay, perdona, dime.
¿Ibas
a decir algo?
Nada.
Además, creo que habéis señalado en la web que hay algunos puntos donde si hay dificultades de la cobertura, ¿no? Depende a qué paseo vayas a hacer, qué ruta vas a hacer, pues te puedes descargar el podcast y así que no tengas problema cuando llegas al lugar de poder escucharlo,
sí.
¿No?
Además, en la propia web, luego una vez tú entras y escuchas el audio, también hay información adicional sobre la historia a la que hace referencia el audio, ¿no? Si hay un poquito más de desarrollo de lo que es el audio en sí, para el que tenga interés, pues que quiera conocer más, ahí tiene más información.
Creo que el proyecto además ha sido apoyado por el Departamento de Turismo, ¿no?, del Gobierno de Navarra.
Sí, bueno, el proyecto ha sido apoyado por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, pero en realidad lo más significativo y lo más importante, lo que más nos enorgullece de este proyecto ha sido que ha sido un trabajo totalmente colaborativo. Uh-huh. A modo de Auzolan, que nos han ayudado más de 20 personas uh-huh. a hacer este proyecto, desde pues personas que nos han dado su voz, su letra, sus historias. Especialmente hemos contado con la colaboración de Toti Martínez de Lecea, de la escritora, que nos ha hecho hay como dos códigos QR en cada paisaje sonoro. Uno en el que nos cuentan una introducción de la historia de los podcasts, y luego el podcast que cuenta la historia de ese lugar en concreto. Entonces Toti Martínez de Lecea creó ese podcast introductivo y nos prestó su voz también para que la tuviéramos ahí. También la Asociación de Ciencias Aranzadi nos ha ayudado mucho con toda la documentación de las historias que se cuentan, que no son historias baladí, no las hemos inventado. Claro, hay un trabajo grande de documentación detrás.
Bueno, yo mientras preparaba la entrevista, es que se me ocurría, digo, es que esto es totalmente genial para las excursiones escolares. Incluso para escuchar el podcast antes o prepararlo un poquito antes y luego ir allá y terminar de escucharlo o, bueno, no sé, se me iba ocurriendo, digo yo, me parece genial.
Claro, es que en realidad esto es una forma de, digamos, como de abrazar la tecnología, ¿no? De aliarnos con la tecnología para crear una experiencia de visita nueva, de preparación del viaje o de disfrute durante el viaje o de descubrimiento una vez que estás ahí, porque además el formato audio es un formato como muy cercano, ¿no? Que te llega muy directamente lo que oyes, no es como leer un folleto, ¿no? Es un formato completamente diferente. Y entonces creemos que es una manera muy rica de conocer el territorio en el que estamos.
Yo creo que, desde luego, es una manera muy muy original, muy actual, que mezcla lo antiguo con lo nuevo, ¿no? La historia antigua, ancestral de distintos siglos, distintas historias, distintos trabajos, y en un formato que es totalmente actual, ya no solo por el podcast, sino porque tenemos acceso a través del móvil con esos QRs. Entonces, sí. que sea además atractivo para todos.
Además es totalmente innovador, porque que nosotros sepamos no hay nada parecido. Probablemente en algún lugar habrá algo parecido, pero que nosotros conozcamos no hay nada parecido en ningún proyecto territorial en el Estado, que sepamos. Uh-huh.
Bueno, Maite, vamos a ir finalizando, nos quedan minuto y medio. Entonces, si te parece, por resumir, nos recuerdas pues la forma en la que las personas pueden acceder a vuestra web o a vuestras redes sociales para, bueno, pues conocer toda esta ruta, conoceros como entidad y todo lo que ofrecéis.
Bueno, podéis conocer todo lo que necesitéis sobre la asociación y sobre este territorio Irati-Orreaga en www.turismoselvadeirati.com. Y si no, podéis venir a vernos directamente, venir a nuestros alojamientos, a nuestros restaurantes, podéis contactar con las empresas de visitas guiadas, con los productores, y vamos a estar encantados de recibiros.
Bueno, yo desde luego ya me había apuntado cosas. Sí. Carol también, tengo aquí a mi compañera Carol, que ha sido la locutora de la primera parte, y vamos, está también apuntándose, ha hecho check de varias cosas. Bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Y luego al final que el boca a boca, oye, mira, sabes que hay esto, sabes que hay lo otro, y sabes que es lo que más interesa, y que desde luego que forma parte de nosotros, ¿no? Que es lo más importante. Pues Maite, muchísimas gracias por este proyecto tan interesante. Gracias desde aquí también a todos los que lo habéis hecho posible, lo hacéis posible en presente. Y bueno, que espero que nos veamos en algún momento.
Yo también espero que nos veamos. Nada, muchísimas gracias a vosotros, porque vosotros también hacéis un trabajo súper bonito y muy muy valioso, dándonos voz a las pequeñas asociaciones y a los pequeños grupos de gente que hacemos cositas en Navarra, que es muy importante que se nos dé voz y que la gente nos escuche. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Maite.
Venga, un saludo.
Un saludo. Agur.
Chao.
Bueno, pues ¿Has visto Unai? Te he sorprendido, ¿eh? Unai me mira como... Pero vamos a ver, Raquel, si te queda ahí tiempo... Hombre, porque no quería hacerte sudar, que hoy estabas cansado. Que era para hacer un final normal, desahogado, ¿vale? ¿Has visto? Bueno, pues ahora sí, terminamos el programa. Claro, lo terminamos bien, a tiempo, para despedirnos esta semana. Hoy último programa de la semana y la semana que viene... Lunes, martes y miércoles de nuevo programas. Así que hasta el lunes de la semana que viene. Adiós.
FM 106.4.